Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Estamos hoy junto con Pablo y con Raquel y Ezequiel, quien les habla cerrando nuestro segundo año de esta iniciativa que se llama Educar con Sentido, que arrancó como charlas COVID en los primeros días de marzo, cuando ya en la gran mayoría de los países se decretaba el confinamiento. Ahí nació Charlas COVID y la hemos reestructurado, la hemos renombrado en el medio del camino. Y bueno, después de muchísimos diálogos, recién estábamos mirando en esta segunda temporada, hicimos 45 charlas con voces de referentes, de académicos, de miembros de la sociedad civil, docentes, maestros de escuela, maestras, comunicadores, sociólogos, sociólogas. Reflexionando un poco todos estos cruces y estos desafíos para la educación, que es un poco el ámbito en donde mayor injerencia estamos teniendo con nuestra labor diaria. Así que, igual que hicimos el año pasado, queríamos cerrar haciendo un video a modo de balance, en algún sentido, diagnóstico de todo lo que hemos aprendido, de tantas voces que nos dejaron un montón de enseñanzas. Así que, bueno, vamos a tener este videíto corto. Lo que sí les anticipamos y les pedimos también es que las personas que nos miran y que nos quieran dejar preguntas, comentarios, balances sobre lo que fueron viendo, si nos escucharon a través de Spotify, si nos vieron a través de YouTube, y también de cara al futuro, ¿no? Si quieren que sigamos haciendo este tipo de iniciativas, de diálogos, de conversaciones sobre la educación, sobre la comunicación y sobre las tecnologías digitales. Y sin más, sin tanto preludio, preguntarte, Raquel, ¿qué fue lo que esta temporada te llevaste a modo de aprendizaje o disfrute o de ideas que a partir de Educar con Sentido empezaste a pensar y a profundizar más?
Pues la verdad es que es una suerte, es una fortuna poder hablar con todas estas personas y todas estas voces que cada día te inspiran y te hacen pensar y te generan nuevas preguntas. Y yo la verdad que como pedagoga y formadora de futuras pedagogas y pedagogos, algo que me llamó mucho la atención porque justamente creo que no estamos formando lo suficiente en este tema las nuevas generaciones de educadores y educadoras, es el tema de cómo desde las escuelas y las universidades seguimos perpetuando un modelo de sociedad muy patriarcal y muy colonial, ¿no? Y fueron como dos temas que creo que se trabajan poco y me llamó la atención porque hubieron muchísimas autoras y autores, muchísimas voces que hablaron de esto, ¿no? Y justo ayer, viendo un poco qué charlas habíamos tenido y con cuáles pues, también disfruté mucho, me di cuenta de que se hablaba de colonialidad y patriarcado en distintos ejes, ¿no? Con distintas miradas. Iago Aventura en la temporada 1 nos hablaba sobre las epistemologías del sur, pero esta vez hemos tenido la suerte de hablar con Mignolo y también con Dros Fogel, que nos han hablado justamente sobre el currículum, ¿no? Sobre cómo necesitamos un currículum que sea más decolonial y cómo necesitamos repensar este currículum. Y creo que es una tarea que tenemos súper pendiente y que no estamos haciendo ni en las escuelas ni tampoco en las universidades. Luego Nacho Rivas nos habló sobre cómo investigamos en educación. Y nos habló de que tenemos una lógica todavía muy extractivista, ¿no? De ir a los centros, de ir a hablar con las participantes en las investigaciones y sacar unos datos, pero no hacerlas realmente partícipes. Y eso también está vinculado con esta lógica colonialista, ¿no? Pero en este caso en la investigación. Y Agnès Van Santamm nos habló sobre estas nuevas formas de colonización por parte de las empresas, ¿no? Privadas en la educación pública, ¿no? Y bueno, otra forma, ¿no? De colonialismo contemporáneo en la que profundizó también Juliana Raffaelli, que recomendamos también mucho esta charla, yo la disfruté muchísimo y al terminar lo decía, ¿no? Una super clase magistral sobre cómo está entrando la datificación en las escuelas y las universidades, ¿no? Y cómo es otra forma de colonialismo también. Y en relación al tema del patriarcado, que también es una cuestión que me interesa personalmente, pero creo que es muy relevante que trabajemos también en las universidades y escuelas. También Marina, Macarena, Trujillo, bueno, Marina Subirats y Judith Estelarra nos hablaron sobre cómo también, sin ser conscientes, reproducimos un sistema patriarcal desde nuestras aulas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me pareció súper relevante, no solo porque nos hacían un diagnóstico de cómo está la situación, que como profesora y exalumna, pues comparto totalmente, sino porque también nos dejaron algunas pistas, ¿no? O sea, no era solamente diagnóstico, sino que nos decían hacia dónde podemos ir, ¿no? Un poco para hacer frente al patriarcado y a esta bueno, reproducción del patriarcado y del colonialismo. Y en este sentido, algo que he estado pensando, ¿no? A partir de estas charlas y de pensar un poquito en lo que me deja este año, ha sido en que si no luchamos contra ellos, somos cómplices, ¿no? Y de alguna manera, si no estamos haciendo nada, pues también estamos contribuyendo a perpetuarlo. Y eso sería un poco todo, ¿no? Entre estas propuestas, si pudiera destacar, destacaría también todo el tema del cuidado, ¿no? Destacaría el tema de, pues eso, repensar el currículum, de pensar las escuelas y las universidades desde la igualdad. Y otro tema que salió mucho con charlas más con jóvenes, ¿no? Con Anabel, con Inés, con Aladín, que también han sido unas charlas re interesantes, es también la necesidad de crear espacios para escuchar a las más jóvenes, ¿no? O sea, para escuchar, y no solo las más jóvenes, sino igual las voces que históricamente han sido más silenciadas o que hemos escuchado menos, ¿no? Entonces también crear estos espacios me parece súper importante. Igual esas serían como cuatro ideas de lo que yo me llevo este año de Educar con Sentido.
Claro, a su vez, este año lo que incorporamos fue dividirnos, nosotros tres que estábamos en la primera temporada en todas las charlas, empezamos a hacer parejas de entrevistas y creemos que en algún punto eso favoreció más a la generación de confianza e intimidad de la persona invitada y también poder profundizar más en los saberes, en los trabajos, en las investigaciones de esas personas. Ahí parte clave de todo el proyecto de Educar con Sentido es mi amigo y compañero Pablo, que te cedo la palabra como para que nos cuentes un poco a toda la comunidad que has trabajado tanto para crear a través de Faro, pero a través de todo el trabajo que venimos haciendo desde Brina y desde la universidad. ¿Qué te llevas este año pandémico de vuelta? Y haciendo entrevistas todas las semanas con personalidades que has leído tantas veces en libros y que hoy fuiste parte fundamental para que haya contenidos audiovisuales de esas voces referentes mundiales de la educación.
Bueno, yo primero quiero agradecer tus palabras tan afectuosas como siempre y decir también que es un reconocimiento compartido. La verdad es que esto no hubiésemos podido hacerlo sin Raquel y sin Pi, y también lo quiero decir sin el propio espacio que nos conglomera, ¿no? O ambos espacios que nos conglomeran, primero la propia Universidad de Barcelona, la Facultad de Educación, que no solamente el grupo Esbrina, que ha sido muy protagonista en esto, sino que hemos entrevistado mucha gente de la Facultad de Educación, y toda la gente de la Facultad de Educación ha estado también viendo nuestras propias entrevistas y se ha conectado mucho, así que por ese lado ha sido como un, y voy a ser sincero en ese lado, ¿no? Como un reencanto personal desde mi propia posición como investigador y como académico en la universidad, vivir este espacio, ¿no? Un espacio que a veces no te deja una vida que a veces no te deja el espacio de reflexión, de pensar, de tener la pausa, ¿no? Estas entrevistas fueron eso, fueron una hora cada dos semanas, como tú decías después que la organizamos, de pensar con alguien que está trabajando ciertos temas, de preguntarle las cosas que querías indagar, de que te recomendara literatura, incluso en Sefton Green, tú con Raquel se atrevieron a preguntarle por películas, ¿no? Por documentales, es decir, al final, tener un espacio como de escucha que sin duda a mí me ha nutrido en lo personal, pero también en mi propia construcción como académico. Entonces, por ese lado, también agradecer a la ONG Faro Digital que bueno, o sea, sin casi ninguna condición abrió sus puertas hacia nosotras, hacia nosotros. Todo su espacio nos ha mostrado en territorio donde capaz que nunca nos hubiésemos imaginado, y también nos ha permitido conectarnos, y esto yo creo que para mí ha sido el segundo gran aprendizaje de esta experiencia, ¿no? La importancia de conectar lo académico con la ciudadanía. Creo que el rol que hace Faro Digital ahí es súper importante. Es decir, nuestro rol investigando, haciendo publicaciones, haciendo docencia, no tendría mucho sentido. Yo ahora estoy convencidísimo de eso. Creo que para mí Educar con Sentido ha sido como ya la gota que rebasó el vaso en ese sentido, la forma de consolidar el hecho de que no tiene mucha lógica en nuestro propio ejercicio académico, el formarnos a nosotros mismos, el leernos a nosotros mismos, el escribirnos para nosotros mismos en el mundo académico, sino que también apuntar hacia la ciudadanía digital, hacia la ciudadanía en su conjunto, no solamente en el contexto territorial específico, sino global. Ahí siempre Raquel nos dice que aún tenemos el reto de ampliar los horizontes de nuestras propias entrevistas, ¿no? Que lo hemos centrado mucho en 3 continentes, ampliarlo al resto. Y de hecho, esto ya es un poco más informal, pero es que de verdad lo siento hasta como una presión, es decir, siento que esto ya no da más, o sea, que es un tema que hay que abordar en la tercera temporada, porque escuchando tantas voces, escuchando a vosotros dos también constantemente, me he dado cuenta de la importancia también de que nos construimos como personas académicas y nuestro propio ejercicio como humanos, de permitirnos este espacio de no solamente dialogar con personas que nos aporten y que queremos aprender de ellas, sino también de aprovechar de que todo lo que estas personas nos dicen, nosotros también lo vamos a compartir con el otro. Con la otra. Es decir, lo que nos dice, por ejemplo, Daniela Inarity, lo que nos dijo en su momento, sobre que el conocimiento del gran poder instrumento de cambio tiene un sentido que como académicos podamos entenderlo, incluso en tu propio rol o en el propio rol de la ONG, pero ¿qué sentido tiene si lo sabemos nosotros y no se lo hacemos llegar a un chaval, a un chico, una chica de secundaria de una escuela de Chile, de Bolivia, de México, ¿no? Que esta es una oportunidad, que poder acceder al conocimiento es una oportunidad real de construir una sociedad más justa, de construir movilidad social, de generar un espacio de mayor inclusión. Para mí, evidentemente, creo que hemos avanzado mucho en eso a nivel colectivo, con esta experiencia. Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Evidentemente, ahora tenemos que pensar en llegar a otros espacios de forma más racional, o llegar a la escuela, que es un tema, por ejemplo, que Raquel ya lleva trabajando mucho tiempo, o a los jóvenes, que es un tema que la ONG Faro Digital lleva trabajando hace mucho tiempo también, pero encontrar el espacio racional donde focalizar nuestro propio mensaje. Bueno, sobre las cosas puntuales que quisiera destacar sobre lo que ha sido para mí esta experiencia de esta segunda temporada, lo primero es destacar que ampliamos o extendimos la base territorial. O sea, sin ir más lejos, entrevistamos a personas de 21 países, y sobre todo en un comienzo de esta segunda temporada, entre los meses de enero, perdón, de septiembre y diciembre, conocimos la realidad de Cuba, de México, de Ecuador, de Colombia, Brasil, bueno, obviamente profundizamos en la Argentina, también en la de Perú, o sea, nos permitió conectarnos mucho con Latinoamérica, pero también a la vez saber qué pasaba, por ejemplo, con Australia, qué está pasando con los países nórdicos, a pesar que eso ya lo habíamos hecho en la primera temporada, pero bueno, a generar como ciertos mecanismos de aplicabilidad de todas estas ideas que siempre han orientado mucho también desde el primero que hacer profesional, quienes nos dedicamos al mundo de la educación. Inglaterra, no sé, ha sido para mí un baño de conocimiento, pero también un baño de humanidad, y también una responsabilidad de transferencia y de compartir esto. O sea, no tiene sentido que asimilemos todas estas charlas y después no las podíamos compartir. Y por último, también me quedo con lo que decía Raquel, es decir, para mí hay 4 o 5 inputs que son centrales en estas charlas. Es difícil, me sabe mal mencionar algunas porque fueron todos tan generosos y generosas con nosotros. O sea, decir que cada vez que contactamos a alguien, la verdad es que en un 95% todos nos dijeron sí. ¿Cuándo? O sea, nadie, no tuvimos que perseguir casi a nadie, ¿no? Entonces la gente fue muy generosa con nosotros también, y nosotros tuvimos que hacer lo mismo, pero si quisiera destacar algunas ideas puntuales que esto a mí esta segunda fase me generaron a mí, estas ideas como principales, tiene que ver con una idea que ya veníamos reforzando en la primera temporada, que es la defensa de lo público, ¿no? Y sobre todo también profundizando en esta fase, en todo lo que rodea a lo público vinculado con la educación también, ¿no? Y en todos los niveles educativos, pero también en todos los actores que son parte de lo público, el profesorado, el estudiantado, los equipos docentes, los administrativos, las instituciones universitarias, secundarias, primarias, infantiles, todos, la importancia de que promuevan un currículum y una forma de construir su propia institucionalidad desde la defensa de la democracia, la responsabilidad colectiva, la búsqueda de la equidad y la justicia social. Y que la universidad y la escuela, sobre todo, se transformen en focos de pensamiento crítico. Que lo reproductivo ya existe, ¿no? Y que evidentemente lo crítico es lo que ha quedado endeble con tantas décadas de una forma de organización social que apuntaba al progreso, ¿no? Por supuesto, impulsado en general por el capitalismo. Y también lo que mencionaba Raquel, lo del cuidado. Era una palabra que yo no conocía prácticamente antes de educar con sentido y antes de la pandemia, ¿no? Y que ahora se transforma en un elemento clave, ¿no? El cuidado personal, el cuidado a la gente que queremos, el cuidado a nuestro espacio de trabajo. La verdad es que entrevistamos a gente, a académicos, a personas que nos hablaban de tecnologías digitales, de segregación escolar, de género, de colonialidad, economía. Todavía me acuerdo la charla de incluso la más económica que tuvimos con el representante de Suma del BID, ¿no? Todas las charlas, el factor transversal fue el cuidado. O sea, independiente del ámbito, ¿no? Y esto nos deja mucho por mucha enseñanza. Es decir, el COVID nos ha permitido reconectarnos con nosotros, con nuestro cuidado, y eso para mí ha sido un aporte personal, pero también un aporte que quiero compartir, ¿no? con la gente que me rodea. Y por último, el tema también de la importancia de tener cierta protección, conciencia, seguridad en nuestra interacción digital, ¿no? Más allá del fenómeno de la gratificación en sí, hablo sobre todo del hecho de poder empoderarnos y que todo lo que generamos en nuestra propia navegación en plataformas digitales, en internet en general, no sea utilizado con unos fines que desconocemos, sino que también sean utilizados con fines que mejoren nuestra experiencia y que hagan que la experiencia de todos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo sea en clave de equidad social, ¿no? Que nos podamos acercar en sí a distintas realidades. Creo que esto es un factor central del debate sobre la educación y sobre lo que es la ciudadanía en mediano y largo plazo, y que espero que también sea uno de los focos que sigamos abordando en el futuro. Eso más o menos, Ezequiel y Raquel, es como lo que yo un poco diría de estas 45 charlas y esto ya casi 89 en total, ¿no? Eso cuando la primera temporada.
No, tremendo. Yo lo que te diría como amigo es que te consigas un vaso de agua para alivianar un poquito la tos, que venga bien.
Se acaba un poco.
No vean en video, ahí van a ver que está diciendo, cuidando su garganta. Bueno, conceptos centrales que han compartido tanto Raquel como Pablo, quizás para agregar y cerrar yo y hacer una devolución desde mi rol de comunicador social, también a cargo de una organización de la sociedad civil y cada vez más incorporándome, gracias a mis compañeros y compañeras, al mundo académico. Creo que el concepto de cuidados que se instaló muy fuerte con la pandemia es algo que desde Educar con Sentido quisimos desde el momento uno militar y darle voz y poder meterlo en circuitos en donde quizás no estaba. Nos gustó mucho escucharlo en charlas con jóvenes. Creo que esos espacios que hemos compartido, creo que fue con Raquel, que tuvimos la charla tanto con Anabel Lorente como con Inés Fumero y Aladín, fueron charlas súper, súper intensas e interesantes para que ellos y ellas también nos cuenten desde la juventud cómo se ve esta vida cada vez más mediada por lo digital. En algún punto, desde Faro Digital, nosotros veníamos trabajando en ciudadanía digital o un enfoque de derechos humanos en los espacios digitales hace tiempo y estas dos temporadas de Educar con Sentido, este proyecto en general, a mí me ha podido brindar la posibilidad de empezar a conocer a pedagogos, a pedagogas, conceptos centrales de la pedagogía, de las didácticas, de lo educativo, pero también, por supuesto, también los cruces con la sociología, los cruces con la filosofía. Tuvimos a Marina Garcés, que es una referente mundial de la filosofía, o Daniel Innerarity, lo mismo, que me parece que ese tipo de reflexiones y de pensamiento crítico sobre cuestiones tan esenciales es tan crucial para el momento histórico que estamos viviendo como humanidad, ¿no? Sumado al concepto de emancipación, que es algo que tiene que estar totalmente ligado al sistema educativo, como he ido aprendiendo de tantos maestros y maestras que hemos escuchado. Puntualmente, en la materia que nos concierne en Faro, de alfabetización digital, la parte crítica ha sido muy, muy bien explicada y fundamentada por un montón de académicos y académicas y de distintos, no solamente de distintos ámbitos geográficos. Nosotros y nosotras en Faro, que venimos de estudiando todos los vínculos entre las personas y las tecnologías digitales, muchas veces en idioma castellano la investigación en algún punto está más bien cercionada o limitada a lo que es el ámbito de la educomunicación y hay bastante poco camino o trayectoria. Entonces, conversar con personas que están investigando, trabajando en el Reino Unido o en Australia, y poder tenerlas hasta algunas de ellas hablando en lengua castellana, digamos, para toda nuestra comunidad, pero poder conocer cómo está siendo la vanguardia de esos temas, me parece que es algo central de esta temporada. Y después, por último, me parece que algo que está en lo discursivo de lo que dijiste, Pablo, que es algo que yo como compañero y amigo de ustedes siempre se lo dije, que me parece clave para crear también en el ámbito académico, que suele ser un ámbito quizás un poco más individual. Me parece que el sentido de lo colectivo primó en muchísimo de los diálogos, pero también primó en nosotros como grupo de trabajo. Y en ese sentido quiero cerrar también agradeciendo, y sé que cuando nos escuche se va a sonreír y se va a sonrojar, porque sabemos que nos escucha siempre, pero este año me parece que tuvimos en Juliana Raffaghelli una nueva compañera de ponerse las manos en el barro, de ponerse codo a codo, espalda con espalda, tratando de abrir nuevas instancias de pensamiento, de reflexión, de construir en colectivo, y puntualmente con algo que, con la materia un poco a la que se dedica más o donde más hace foco ella, que es la datificación, que la mencionaste, Pablo, que la mencionó Raquel, y que en algún punto es un ámbito, la datificación en la educación, que de a poquito como grupo de estudio, como grupo de investigación, nos vamos metiendo a través de proyectos, a través de artículos, y que es algo crucial, ¿no? para el futuro, para el presente y para el futuro de la educación, sea en la escuela, sea en la universidad, y sea también por fuera de estos espacios formales. Así que, bueno, un poquito eso quería recoger y levantar y enfatizar. Y ahora quería preguntarle a Raquel y también a vos, Pablo, como para cerrar el video, ¿qué ven para lo que viene? ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Además de seguir con charlas y con nuevos diálogos, ¿cómo lo ven para seguir construyendo este proyecto colectivo, esta vinculación entre lo académico y la sociedad civil y la escuela, que lo tenemos que profundizar sin dudas? Pero bueno, estaría bueno cerrar también contándoles un poquito algunos proyectos que ya tenemos más o menos masticados. No sé si Pablo o Raquel quieren arrancar y contar eso.
Raquel.
Dale, pues yo como retos que nos pongo, porque además creo que, bueno, favorecemos una perspectiva crítica y también tenemos que serlo con nosotras mismas, ¿no? Es fundamental. Entonces, como un primer reto es temas pendientes. Por ejemplo, hemos mencionado los tres, los cuidados, y un tema que queríamos abordar en esta temporada era el de la salud mental. Y es de esos temas que fuimos dejando, es cierto que es un tema que no es fácil de abordar y además uno se pregunta desde qué perspectiva, desde la perspectiva del profesional, de la persona que lo está sufriendo, ¿no? Y no es tan sencillo, pero sí hay ciertos temas y uno de ellos es el de la salud mental que quisiéramos recuperar de cara a la próxima temporada y que no sé si se fijaron, pero que siempre mis dos compañeros empezasteis las charlas siempre con un cómo estás, ¿no? Y bueno, cuando yo vi las primeras charlas me pareció como revolucionario, ¿no? Porque siempre en estas charlas ya que uno escucha, ¿no? Directamente pa, van al grano, ¿no? Y dices, bueno, es que estoy delante de una persona, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y en las primeras charlas recuerdo que estábamos empezando, bueno, estábamos confinados, no estábamos bien, de hecho yo no estaba porque estaba totalmente desbordada y recuerdo escuchar las charlas y, bueno, escuchar personas que para mí son grandes referentes contando que no estaban bien. Y yo pensar, vale, no soy la única, es que tampoco están bien mis referentes, ¿no? Y creo que por eso hablar sobre la salud mental pues es fundamental. Luego, otro tema que ya ha salido, ya lo habéis mencionado vosotros, es el de cómo hacer el traspaso, ¿no? A las universidades, que es igual lo que tenemos más a mano, pero también a la sociedad civil y a las escuelas. Y a las universidades, pues contar que ya empezamos, ¿no? Que este último curso ya con nuestras alumnas vimos algunas de las charlas de Educar con Sentido y que, bueno, fue todo un éxito justamente por eso, ¿no? Porque ya no es en las universidades leemos a las académicas, sino que también de alguna manera las conocemos, ¿no? Mediante el formato audiovisual sentimos que las conocemos y eso, que no son autores y autoras de libros, sino que son personas que también sufren, que reflexionan y que están ahí inspirándonos justamente porque se dedican también a pensar y a reflexionar. Y el otro punto también lo dijo Pablo, que es el incluir voces más silenciadas, ¿no? Y claramente pues hay continentes totalmente subrepresentados o que directamente no están en las charlas y pues eso, ¿no? Desde la voluntad de ser críticas con nosotras mismas, pero a la vez ver los vacíos que tenemos, pues ver cómo podemos invitar también a personas de estos continentes, ¿no? Entonces, bueno, invitar también a que posibles voces, posibles personas que las que penséis, pues nos las hagáis llegar también. Y a nivel de retos que tenemos también nosotros para este próximo curso, ya empiezo y le doy la palabra a Pablo, pues en este momento con todo lo que hemos hecho en Educar con Sentido han salido muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y una de ellas es un monográfico en el que estamos trabajando para la revista Izquierdas de Chile. Y en esta ocasión pondremos el foco sobre todo en el activismo, ¿no? Y la resistencia, o sea, cómo desde las escuelas, las universidades, pues están siendo focos de activismo, especialmente en Chile, seguro que Pablo lo cuenta mejor, pero están siendo espacios de activismo y espacios donde las y los estudiantes pues están moviendo pues para una sociedad más democrática, para una sociedad más participativa, más crítica, más feminista, más igualitaria, etc. Entonces, bueno, estamos trabajando en este monográfico, ya se ha cerrado el call for papers, una pena, pero ahora ya pues en breves esperamos sacar un video invitando a algunas de las personas que han participado a contaros un poquito sobre los diferentes artículos y ya os haremos saber más. Pero ya le paso la palabra a Pablo y que os cuente un poquito más.
Bueno, yo, gracias a Raquel, antes de responder a esto, quería brevemente, aprovechando lo que he dicho, Ezequiel, de agradecer, bueno, primero, obviamente, a todas las personas que accedieron, que lo decía anteriormente, a entrevistar, pero sobre todo, y a ver si mis colegas me ayudan y no se me escapa algún nombre, a personas que hemos pedido que se repitan el plato y accedieron sin ningún problema, ¿no? Que las entrevistamos en la primera temporada y quisimos profundizar en la segunda y quisieron ser parte y participar, ¿no? A Linda Castañeda, a Cristóbal Suárez, a Cristóbal Cobo, que tuvimos también dos charlas súper interesantes con él, a la Liliana Arroyo, a Mariana Mayo, y obviamente voy a fallar, a ver si, no sé si vosotros os acordáis de alguno más, pero en general a todos quienes, y a Juliana, por supuesto, a Juliana Raffangeli, que también había estado en esta segunda, a todas estas personas, porque primero el año pasado nuestra charla se centró básicamente con estas personas en saber cómo vivían el COVID, y esta segunda ya fue más temática y abordamos sus propios campos de trabajo. Yo recomiendo sinceramente ambas charlas, bueno, les recomiendo todas, pero sobre todo con estas personas que tuvimos la oportunidad de repetir el plato, por así decirlo de una manera, porque fuimos al punto, ¿no? Y también a personas del mundo institucional que siempre es más difícil conocer sus relatos, por ejemplo, cuando entrevistamos a la María José Ravalli, el mismo Cristóbal, ¿no? Que son de organismos internacionales que a veces escuchar su voz es difícil, y bueno, nos dijeron prácticamente todo lo que queríamos escuchar, y fue muy, muy interesante también conocer voces más allá de lo que es. Bueno, respecto al segundo foco que estamos abordando en este cierre, decir que estamos preparando un libro con la editorial Octaedro, a quien agradecemos también la invitación. No ha sido muy fácil seleccionar entre tantas charlas aquellos capítulos que hemos incluido, pero finalmente lo hemos hecho porque tuvimos que centrar sobre todo el foco en aquellas que ponían su interés en la universidad, ¿no? Pero sobre todo con todo este sello del que estamos hablando en estos 28 minutos que llevamos conversando, ¿no? Que es el tema de cómo la universidad puede implicarse en las problemáticas de la ciudadanía, cómo la universidad es un ente con potencial transformador, ¿no? Cómo la universidad existe y genera conocimiento que ayuda a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Finalmente hemos seleccionado 14 capítulos que abordan estos intereses y estos focos, y que esperamos tener listo más o menos a disposición de todos y todas a comienzo del próximo año, a comienzo del 2022, en la medida que todo el proceso este editorial vaya. Tenemos también en mente un libro con otra editorial que no voy a mencionar porque estamos analizando, pero también tiene que conjugar mucho con los tiempos que llevamos, ¿no? De vida y algunos proyectos los que no hemos involucrado dentro de algunas de las temáticas que han surgido acá, ¿no? Notificación, transformación escolar, género, en general uso crítico de tecnologías digitales, que permanentemente iremos compartiendo porque van a ser un poco el vehículo también de las charlas que tendremos, ¿no? Que las próximas charlas también aborden algunas de las problemáticas en que trabajamos. Y en ese sentido, la deuda también es que tenemos construir un espacio virtual donde podamos aglutinar todas estas charlas, y creo que también es algo que es lo que trabajaremos en este segundo semestre del 2022 para el 2021 para poder compartir con todos y todas.
Muy bien. Yo agrego que sé que nos olvidamos de nuestra amiga Luisina Ferrante, que estuvo con Manuel Becerra.
Y Becerra también.
Que encima los convocamos cuando se armó el debate de la vuelta a clases presenciales o no en Argentina, que eran momentos duros para los docentes, para la comunidad docente en general, y nos brindaron su tiempo. Creo que, no sé si mencionaste a Mariana Maggio, que también hizo su segunda charla. Así que también agradecérselo. Y también, bien que me refrescaste para agradecer a mi amiga, a María José Ravalli, que siempre es una voz interesante hablar con miembros de organismos internacionales. Y a Leo Brossi, que había estado en los primeros Educar con Sentido sin video, hasta que llegó nuestra amiga Linda Castañeda, prendió el video y transformó totalmente la iniciativa. Así que Leo pudo estar hablando de un tema que también es súper interesante, que es el cruce entre la inteligencia artificial y la inclusión social, que sería interesante también que nos metamos. Ahí también estamos viendo de armar algunos proyectos de trayectorias de aprendizaje, que es otra temática que quizás lo viene trabajando más Raquel, pero que queremos profundizar. Así que, bueno, compañeros, compañeras, no queremos robarle más tiempo a los que nos están escuchando. Los animamos, no pasa nada. Si no hay ningún cuando digo esto y después no hay ningún comentario, es horrible porque parece que nadie nos vio, pero el que tenga ganas o la que tenga ganas de dejarnos por lo menos un emoji, un dedito para arriba, para abajo, una duda, una sugerencia, una crítica, los alentamos a hacerlo porque, bueno, nos vamos a tomar agosto para descansar, para pensar, para cuidarnos también y volver con todas las energías en septiembre para seguir haciendo estos diálogos. Y como dijo Raquel también, si quieren que entrevistemos a alguien, si nos falta algún tipo de perspectiva, en los comentarios ya nos sentimos unos youtubers totales, súper sueltos, volviendo a cámara después de 2 años de hacer esto. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas los que nos están siguiendo y escuchando y dejando comentarios. Y nos vemos pronto. Así que una abrazada per tutón. ¿Está bien, Raquel?
Perfecto.
Muy bien.
Bueno, un abrazo a todos y todo, y nos vemos próximo a la próxima temporada.